mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
A la 1:20 te cuento que la Xunta prevé convocar en esta primera quincena del mes de febrero las ayudas al ocio nocturno afectado por los cierres navideños. Se trata de una línea de ayudas dotada con 3 millones de euros para compensar las pérdidas sufridas durante este periodo. También está prevista otra línea de ayudas destinada en este caso a autónomos y pymes gallegos para indemnizar a aquellos sectores que apenas pudieron abrir desde que irrumpió la pandemia, con una bajada de su facturación situada entre un 80 y un 90%. Son sectores como, por ejemplo, el de los feriantes. Y el jueves, en principio, esta mañana ha habido acuerdo con las comunidades, va a dejar de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Mañana el Consejo de Ministros ratifica esta medida, que va a tener que ser posteriormente publicada esa orden en el Boletín Oficial del Estado, y la Xunta confía en poder rebajar más las restricciones que todavía quedan y volver a la vida normal en las próximas semanas. Alfonso Rueda es vicepresidente de la Xunta.
As poucas restriccións que ainda quedan, sobre todo na hostelería, bueno, en algunhas concentracións vayan baixando e volvamos á vida normal. O ritmo vai ir un pouco en función, acabamos de ver que volveron un pouco a repuntar os contagios, ainda que o fundamental, que a presión hospitalaria siga arrasando boas cifras, eu, bueno, agardo que pouco a pouco, en as vindeiras semanas, volvamos á normalidade. O ritmo irá un pouco en función da evolución da enfermidade, por tanto, teníamos un pouco de paciencia.
Importante bajada de casos en esta jornada, más de 750 y a día de hoy casi 11.600 enfermos de coronavirus en nuestra área sanitaria tras poco más de 600 contagios detectados en 24 horas. Siguen subiendo las hospitalizaciones por encima de 200 por primera vez en un año, 207 en total, 4 más que ayer, 14 en unidades de cuidados intensivos. 5 personas han perdido la vida desde el pasado viernes en nuestra área. Se trata de 5 hombres con edades comprendidas entre los 80 y los 92 años. Hoy están convocadas 1.000 personas para recibir su dosis de refuerzo. Se trata de repescas. El miércoles va a comenzar la administración de la segunda dosis a menores de 5 a 11 años. Hay algo más de 2.000 menores coruñeses convocados en esa primera jornada, la del miércoles. Y el PSOE ha presentado una proposición de ley esta mañana para que se limite a 2 días el plazo de atención médica en los centros de salud. Valentín González Formoso es secretario xeral del PSDG.
Pretendemos volver a recuperar o prazo de 2 días, que se incorpora o prazo de 2 días para atender, para ter dereito a un diagnóstico no teu punto de atención continuada no teu centro de saúde. Esa solicitude debe ir acompañada coa limitación ou a prohibición de recurrir ao que a lei prevé para os retrasos en atención quirúrxica e en atención especializada hospitalaria, que é recurrir ao servicio concertado, ao sistema privado.
1:23, te cuento ya cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Centro de pantallas de la Policía Local, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos, ¿cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, pues comienza a tener algo de movimiento el tráfico, pero ha sido muy fluida hasta esta hora. Incluso ahora podemos decir que se mantiene con bastante fluidez la circulación en general, y además eso se deja notar hoy, ha facilitado esta situación el que se haya abierto dentro de las previsiones 2 de las obras que estaban complicando el tráfico estos días. Una de ellas es la goleta de Ronda de Nelle con Avenida de Arteixo. Ya se pueden realizar todos los movimientos en esta vía y ello ha traído como consecuencia pues mucha fluidez ya a la primera hora de entrada y que se mantiene en estos momentos. Y otra desde las 9:30, que está abierta la Avenida Finisterre sentido entrada a la altura de Ronda de Outeiro, y también ha facilitado mucho el tráfico que mejorara, especialmente aquellos que tenían que tener alternativas algo complicadas.
Además de estas 2 previsiones importantes, que ya se vuelva a la normalidad, ¿hay alguna más para esta jornada, Marcos?
Bueno, la calle Emilia Pardo Bazán está cortada hasta las 7 por un hormigonado. Esto ya se ha realizado en otras ocasiones, la alternativa es Federico Tapia y no está, por lo menos hasta este momento, teniendo complicaciones excesivas.
¿Y balance de accidentes?
Hubo varios accidentes, dos de ellos con heridos, uno a las 8:15 en Pasteur con Isa Peral, aquí hay un atropello, un paso de peatones por un turismo, una mujer herida leve, en principio, trasladada por 061 al modelo, y a las 8:40 ya en la glorieta de Salgado Torres, pues también una colisión entre dos turismos, una conductora también fue trasladada por 061, en este caso al CHAC, con heridas leves también.
Gracias, Marcos.
Gracias, buen día.
Y la Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años como autor de un robo con violencia en la Marina. Sucedió el pasado viernes de madrugada cuando varios jóvenes acababan de salir de un local de ocio. Y así pasó todo, nos lo cuenta Inés Amor, portavoz del 091 en A Coruña.
Otro joven desconocido se acerca al grupo y entabla conversación con uno de ellos. Repentinamente, este hombre le da un tirón a la víctima de una cadena de oro que llevaba al cuello, de la cual colgaban tres medallones, también de oro. La cadena se rompe y el ladrón se lleva todas las joyas. La víctima consigue evitar que se vaya, agarrándolo, y tras enzarzarse unos segundos, el ladrón le dice que le devolverá lo robado a cambio de 50 euros. El joven accede a ello, pero como no disponía de esa cantidad de dinero en efectivo, ladrón y víctima se acercan a un cajero automático en el lugar, acompañados de algunos de los amigos de la víctima. De camino al cajero, se cruzan con una dotación policial que patrulla la zona, que siendo alertados por los amigos de la víctima, proceden a la detención in situ del autor de este robo con violencia.
Fueron recuperadas la cadena de oro y uno de los medallones que le fueron devueltos a su propietario. El joven detenido contaba ya con antecedentes policiales por hechos similares y ha sido puesto a disposición judicial. Y la Xunta presenta hoy y mañana a más de 300 expertos las líneas estratégicas del Plan Galicia 2021-2030. Un plan que tiene 5 ejes estratégicos: el reto demográfico, una Galicia verde y sostenible, competitividad y crecimiento, cohesión social y territorial y gobernanza. Y el precio de la luz vuelve a superar hoy los 200 euros megavatio hora, tras subir un 8,4% respecto a este domingo. Respecto a hace un año, el incremento, atención, es de algo más de un 1.540%. El 7 de febrero de 2021 la luz la pagábamos a casi 12,60 euros.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea...
Tras la muerte de un familiar y todo el dolor que eso conlleva, se inician una serie de trámites administrativos que, lejos de ayudar a sobrellevar ese dolor, nos generan incluso más emociones añadidas como enfado, cabreo o frustración. El Colegio de Gestores Administrativos de Galicia ya nos alertaba hace unos meses de que las entidades bancarias estaban cobrando comisiones improcedentes por permitirnos acceder al dinero de la cuenta de un familiar fallecido. Hablaban de comisiones de entre 90 y 150 euros. Pilar Otero es la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Y vosotros, Pilar, alegabais que es una práctica que el Banco de España dice que es ilegal. ¿Cómo es posible que, si esto es ilegal, se siga haciendo?
Pues como tantas cosas que estamos viendo últimamente y que se agravaron en estos dos últimos años. Sí que cualquier ciudadano puede acceder a la página web del Banco de España y le informa perfectísimamente de esta situación. Y además aclara algo que es importantísimo. El banco, en el caso de que en estos supuestos pretenda cobrar algo, debe informar con carácter previo al ciudadano y además insiste en que solamente puede cobrarle cuando el banco le va a hacer algún tipo de gestión, asesoramiento, etcétera, etcétera, que no es el caso. Aquí estamos hablando de aquel ciudadano que, como muy bien decías, se encuentra ya en una situación tremenda porque acaba de perder a un familiar y para gestionar esa herencia necesita aportar una documentación. Se dirige a la entidad bancaria donde el fallecido tenía cuenta, le pide un certificado del saldo que había en esa cuenta. Fijaros lo que digo, es simplemente emitir un certificado. Y como muy bien decías, simplemente por eso cobra unas comisiones de en torno a los 90, 100 e incluso 150 euros. Y el ciudadano se ve en una situación tremenda porque ese certificado lo necesita para tramitar el impuesto de sucesiones y todas las cuestiones que tiene que tramitar y acaba pagándolo porque está sometido a unos plazos que tiene que cumplir. Uh-huh. Eso es lo que hay.
Pero fíjate, Pilar, que nosotros hemos conocido el caso incluso de alguna persona que ya se lo habían cargado en la cuenta, esa comisión, una cuenta que, por cierto, para los familiares estaba bloqueada, y se han encontrado con ese cargo cuando les han pasado ese certificado del saldo de movimientos. ¿Qué hacemos en estos casos?
Sí. Pues en estos casos lo primero que hay que hacer es hablar con toda entidad bancaria tiene que tener una oficina de defensa del cliente. Bueno, todos sabemos cómo está hoy en día el gestionar nada con la banca, sin cita previa, que te atiendan, que te comprendan, y si eres mayor, pues los problemas que tenemos. Entonces, tiene que poner una denuncia a la oficina de defensa del cliente y una denuncia también en el Banco de España, porque, como muy bien decías, esta comisión es abusiva en el 99,9% de los casos.
La denuncia a la vez, Pilar, en los dos sitios, en la entidad bancaria y en el Banco de España.
Simultáneamente, sí. Primero en la entidad financiera, para tener un justificante de que ha intentado no tener que pagar esa cantidad o recuperarla. Como no le van a hacer muchísimo caso, pero sí le tienen que dar un justificante de que ha puesto su denuncia, automáticamente ha de dirigirse al Banco de España y ya ahí poner la denuncia correspondiente.
¿Cuánto se tarda en resolver esta situación? Porque, claro, en muchas ocasiones hay familiares que necesitan el dinero pues para pagar, por ejemplo, impuestos para recibir la herencia. ¿Cuánto se tarda en resolver esta situación? Porque seguramente los bancos también juegan con esto a la hora de que pues lo dejemos pasar, lo de que nos cobren la comisión.
Esa es la cuestión. Muy, muy bien dicho. Es que no le va a quedar más remedio que abonar esa cantidad y después con esa denuncia y ese justificante intentar recuperar ese dinero. Pero es que además es fundamental que todo el mundo lo haga para ver si la autoridad competente toma medidas en este asunto. Entonces, debería haber una cantidad importante de denuncias para que esto no caiga en saco roto y se deje de tener esos abusos, que no dejan de ser unos abusos. Sobre todo eso, en un momento tan delicado como se está. Y por eso decía, primero no le va a quedar más remedio que pagar, porque tiene unos plazos para cumplir con Hacienda y liquidar el impuesto de sucesiones, que además no va a poder recuperar ese dinero mientras no tenga presentada su declaración de impuestos. Así estamos.
Le voy a añadir algo más, Pilar. Hemos decidido reclamar. Pero hay que hacerlo vía electrónica, vía internet. También hemos conocido algún caso que cuando ya se ha rellenado todo el formulario da error. Si no hacemos esta primera gestión, no podemos hacer la denuncia ante el Banco de España. ¿Cómo actuamos entonces?
Pues estamos, desgraciadamente, es en la situación que se está encontrando un porcentaje elevadísimo de gente que y de hecho pues está habiendo ahora un movimiento con respecto a, y yo lo digo, es un maltrato lo que está sufriendo muchos ciudadanos en su quehacer y en su gestión con las entidades financieras. En este caso, como no va a poder tramitarlo, no va a saber, va a tener esa dificultad, pues va a tener, desgraciadamente, un gasto añadido. Va a tener que acudir a un profesional para que le gestione también esa reclamación que tiene que poner. Por eso digo que realmente esto es algo que los poderes políticos tienen que ver qué está pasando. Hay que denunciarlo muchísimo y hay que no dejarse ir porque es un abuso en toda regla.
Después de todo el tiempo de reclamación frustrante, ¿se recupera el dinero, Pilar?
Pues de momento tenemos muchas reclamaciones puestas, pero ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio y estas cosas, como por eso es muy importante esta labor de que se vaya conociendo, porque que no nos quedemos en que cada uno lo padece en silencio, su caso particular, no, que se sepa y que se pelee y que se discuta y esperamos que esto se le encuentre una solución o se le dé una solución. Pero no nos dejemos quedar en, bueno, pues ya lo pagué, no me quedaba más remedio, no. Hay que reclamar estas cuestiones porque si no se reclama no vamos a conseguir nada.
Ahí queda el mensaje. Decías antes, Pilar, que hay que denunciar, sobre todo pensando en el futuro de que la autoridad competente tome cartas en el asunto. ¿Pero por qué no se ha hecho ya? ¿Tienes alguna explicación?
Pues posiblemente, yo pienso siempre que el ciudadano de a pie es el que suele estar más desprotegido en todas estas cuestiones. Y entonces hay que darle mucho difusión en la opinión pública para que se vea. Siempre las cuestiones se van resolviendo en función del volumen de las reclamaciones. Desgraciadamente es así, no debería ser, pero es así. Entonces, por eso seguimos insistiendo en darle muchísima difusión y mucha reclamación. Y algo muy importante que señalabas, si en un momento determinado esto conseguimos que haya una solución, es muy importante que en su día se haya puesto la denuncia correspondiente para tener derecho, porque ya sabemos también lo que pasa normalmente cuando se da la razón en alguna de estas cuestiones, y es que a aquel que no había reclamado no se le tiene en cuenta. Yeah. Entonces es muy, muy importante eso también, sí.
Pues tomamos nota de todo lo que nos has dicho. Pilar Otero, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias y que haya suerte, que esperamos que sí. Buen día.
Pues así están las cosas. La recomendación en estos casos del Colegio de Gestores Administrativos de Galicia es siempre reclamar para ver si con muchas reclamaciones la autoridad competente toma cartas en el asunto. 1:39, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y asociaciones y grupos animalistas agrupados en la plataforma No a la Caza se manifestaban en las últimas horas aquí en nuestra ciudad para mostrar su rechazo a lo que consideran aberración anacrónica de la caza. Las protestas buscan impulsar la aprobación de la Ley Estatal de Protección Animal que lleva desde octubre en fase de anteproyecto. Y el Ayuntamiento de A Coruña ha anunciado la extensión del programa de becas para estudiar en Estados Unidos para que puedan hacerlo también en Canadá. El motivo, dicen, es que la pandemia ha provocado dificultades para el programa y señalan la reducción del número de visados de estudios por parte de las autoridades estadounidenses. La Asociación Vecinal Oza Gaiteira Os Castros proyecta a las 7:30 esta tarde el documental Blood Coltan en el Fórum Metropolitano. Narra la historia de este material que se ha convertido en el nuevo oro negro del continente africano y que es crucial para la fabricación de nuevas tecnologías. Son las 2:20. Y a las 2:20, como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, tenemos...
Por lo menos que... con sol para las personas mayores, para los menos, pero principalmente para las personas mayores para poder pasear, ¿verdad?
No, meteorológico no tenemos de qué queixarnos.
No, pero evo. Ainda que fai frío de noite, pero de noite xa estamos na casa e non pasa nada.
Pois sí. Bueno, temos que falar, alcalde, do lamentar o falecemento dun fillo adoptivo do Concello de Oleiros, como é Rafael Astor, e lembrar a súa figura.
Bueno, realmente Rafael Astor foi un pilar en este Concello necesario para conseguir o Concello que temos hoxe, non? Astor estuvo traballando no Concello moitísimos anos, ingeniero municipal, pero ingeniero municipal de unha calidad humana especial, un home moi culto, e que supo levar adiante os parques municipales fermosísimos que temos, como é o parque da Capela de Montrove, que recuperou as ruínas, fixo un parque de encanto, o entorno da Iglesia de Lián, esa escalinata que fixo conectando a zona do cementerio co adro arriba, no Parque José Martí, o Parque da Lagoa. Era un home que tiña unha sensibilidade tremenda, non? Especial debido a esa cultura tan grande que tiña, non? É unha pena porque se morreu moi xoven, non? Incluso lle decía que non se fora do concello, cando se xubilou, dixe, estate máis anos, estuvo hasta os 68, pero despois dixo que quería disfrutar, da súa vida. É unha persona que deixou a súa huella en Oleiros, que non se borrará nunca, porque gracias a ele e moitas outras personas, pero ele especialmente ao meu lado, foi un gran asesor e fixo cousas que quedan aí para a historia de Oleiros, non? É unha pena, hoxe a incineración, ás 8 da tarde, está en Servisa, pero xa digo, foi o home das Alamedas de Oleiros, Ernesto Che Guevara, os paseos costeiros da ría, a recuperación da fábrica, fixo tantas e tantas cousas cun gusto maravilloso, non? Debido a esa cultura que tiña, era un enamorado de Italia, un enamorado de Portugal, non falaba, daba gusto estar sentado con él nunha tertulia, tomando un café e conversar, porque era maravilloso. No, eu nunca o podrei olvidar, me queda pouco de vida tamén, como dice outro, non? Estou na cola, pero nunca olvidarei a personas como estas que tanto ben lle fixeron a Oleiros, a pesar de que se lles pagara o seu traballo, pero que amaba Oleiros, era un pontevedrés que amaba Oleiros, e de feito tuven, cando creín oportuno declaralo fillo adoptivo do Concello de Oleiros, porque estaba enamorado do noso municipio, non?
Pois aí está Rafael Astor, eterno. Que problemas estamos tendo con Fenosa nas obras públicas?
Bueno, é un escándalo. E por moito, eu creo que hai que estar denunciando continuamente, non? Neste momento, tamén hai que decir que non todo culpa de Fenosa, é de Fenosa desde o momento que ti contratas, e que pasan meses, e non lles dá gana de facer obra, nin pode facer outra empresa. É un monopolio tremendo o que teñen esta xente, non? A Vía Álzabra, eu denunciaba outro día que estaba paralizada, as razóns son outras, se ignorou no proxecto que cruzaba por ali o gas para o sur de Galicia, e sinalou tamén pois que había postes de red eléctrica que había que eliminar. Esa é unha das causas principales, pero a min me alarma tamén, por outra banda, oír as declaracións dos responsables de obras públicas da Xunta dicindo que hasta a primavera empeza ahora, pero a primavera remata cando empeza o verano. En que primavera? Se vai esperar a final da primavera para seguir que había arte para unha obra tan importante para o conxunto da comarca da Coruña? Eu eso é o que diría que a Xunta aclarar. E meterlle caña a estas empresas, non, que están aí a torpedear as obras públicas, que encarecen as obras públicas, porque se unha empresa ten un contrato e pasan seis meses sin poder traballar, a empresa ten dereito a reclamar. E nos pasa a Xunta, nos pasa neste caso a Diputación, eu como diputado logrei varias obras para este municipio e resulta que están a Rúa do Souto paralizada, cando é unha rúa que xa estaba casi feita no mes de decembro e que temos que esperar aínda dous meses máis para que se leva adiante o final da obra, ou a Vesta, non, a carretera que une Mera ca Vía Arta, ¿verdad? É lamentable que isto se este dando. Eu creo que a Administración ten que empezar a tomar medidas con estas empresas, con estes monopolios que fan o que lle dá a gana e que nos encarecen as obras públicas.
Falamos tamén de poda na estrada de Meirás.
Bueno, para aqueles veciños que son moitos os que demandan do concello, a carretera de Meirás era a antigua carretera que se conocía, a carretera de Franco, que iba desde Santa Cruz a Meirás, non? Isto é unha carretera que está chea de árboles, moi fermosa, e que os veciños a veces se queixan de que hai que podar, é certo, hai que podar os árboles. Eu tiña que facer a Diputación, eu o pedín na Diputación, non só van podar nesta estrada, pero esta é moi importante, 190 árboles, e se van a empezar a podar ahora, por tanto, aqueles veciños que reclamaban continuamente que se lles cortaran ramas, que lles se metían as fincas, se lles tocaban os tellaus, que sepan que se vai a facer.
E temos nova biblioteca.
Si temos unha nova biblioteca, eu recibín algún correo hoxe, para que minte, alcalde, para que minte que esa biblioteca existía. Non existía, existía unha biblioteca, existía un almacén de libros nunha aula moi pequeniña do castelo, non? O castelo, cando se creou o Ceida, se fixe un área que donde había todo tipo de libros, vídeos, etcétera, sobre o tema da natureza, non? Pero deso a chamarlle biblioteca había un abismo. Pois fixemos unha biblioteca maravillosa dentro de un lugar maravilloso como é o Pazo de Lóngora, que foi cedido polo concello á universidade, e está reconocido como o pazo como dedicado especialmente pola universidade ao tema medioambiental. Mellor que ter ali unha biblioteca medioambiental nese espacio, pois non había outro lugar. Por tanto, o vamos a inaugurar o mércores, ás 11 da mañán, vai estar presente o rector da universidade, vai estar presente o vicepresidente da Fundación Amancio Ortega, que foi quen pagou as obras de rehabilitación do edificio que vamos a dedicar a biblioteca, que, por certo, quedou de locura. Eso, aqueles que dicen que non é unha nueva
que biblioteca, vayan
que,
vaya,
que vayan e o vexan. Porque hai moitos que falan sin de oídas, non? Cantar de oído está ben, pero a veces desentonas, non?
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo.
Una e casi 48, estamos comenzando la semana, pero tamén hai citas de la agenda que resumimos ya, no lo hace un día más, Noel Abao.
A Fundación TV estrena un capítulo más del proyecto solidario Aprende a cocinar na Coruña a favor de Cáritas. A partir de las 6 de la tarde veremos lo que cocinan Pepe Soya y Nuria Polo. El Fórum Metropolitano acoge la proyección de Blood Coltán sobre la explotación de este valioso mineral en el Congo. Será desde las 7:30, organiza la Asociación Vecinal Oza Gaiteiros Castros. En las bibliotecas de Oleiros continúan las sesiones de cuentacuentos de carnaval. A las 6:30, Lía Magalía hablará de sus brujerías en la Biblioteca de Dorneda. Este año, por cierto, vuelve el Carnaval de A Coruña. Ya están abiertos los plazos de inscripción para los concursos de carrozas, comparsas, choqueiros y disfraces infantiles. Las actividades comienzan el 17 de febrero y terminan el 2 de marzo. Y volvemos al Fórum porque es el primer espacio que acoge la exposición Euson de aquí, dedicada a María Casares en su centenario. Comienza su itinerancia por las bibliotecas municipales para contar la vida y obra de esta mujer. Have to catch an early train, got to be to it by night. And if I had an airplane.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 hablamos de 5 alumnos con discapacidad intelectual que se están formando en pastelería. Con algunos de ellos hemos hablado esta mañana, Noela Bao.
Son aprendices de pasteleras y se sienten como en Masterchef. Carla, Erika y Sheila son 3 de las 5 estudiantes del Centro Especial Nuestra Señora de Lourdes que han comenzado a estudiar un curso de pastelería en el centro de FP Paseo das Pontes, muy cerquita de su centro educativo. Han empezado la semana pasada. El temario comienza con la elaboración de masas y de los primeros platos.
Estuvimos haciendo, bueno, yo, en mi caso, una bica. Y nada, hay de todo, todo lo que sea bollería, lo hacemos.
Yo hice panes de ajo, hicimos pasteles, no, pan, algo así, no creo, pasteles de mantequilla, no.
Palmeras
y creo que ha sido pan de mantequilla o pan de mantequilla, o si era. A ver, nosotros hicimos que era antes, entonces a nosotros la profesora nos dio cada una 3 panes de ajo. No sabía.
Esto que parece tan sencillo se trata de un proyecto piloto pionero de formación profesional adaptada inclusiva. Les permitirá a estas 3 chicas veinteañeras con discapacidad intelectual poder optar a estudios certificados. Es un salto de gigante, según destacaba el director de Nuestra Señora de Lourdes, Rubén Mateos, porque en este centro especial la enseñanza es equivalente a la educación básica obligatoria.
Pues nosotros necesitábamos, o necesitamos todavía, porque esto todavía no está consolidado, pues una oferta posobligatoria, como tiene el resto de los estudiantes. Es decir, los estudiantes tienen como mínimo acceso a formación profesional, bachillerato, universidad, etcétera. Bueno, pues nosotros, con unos condicionantes académicos muy particulares, ¿no? Porque muchos de nuestros alumnos no pueden llegar a los mínimos de la ESO, pues entendemos que, sin embargo, sí necesitan esa posobligatoria en su formación, que es un poco lo que les va a dar posibilidades de irse formando para, digamos, la vida adulta.
Y no solo es la formación, sino la experiencia. Carla, Erika y Sheila comparten grupos con el alumnado del ciclo medio de FP. En cuanto se ponen el uniforme de chef, son unas más de la clase.
La profesora nos puso a mí, me puso con Óscar.
Ajá.
A Carla, no me acuerdo con quién la puso, sí. Y a ti y a Erika David. Con David.
Vale.
Cada uno con una persona.
Sí, decirle cómo fuisteis vestidos ahí.
De blanco, sí. Todo de blanco.
Sí, pero con gorro, con delantal, ¿no? Con todo.
Sí, con todo.
Por delante quedan 330 horas de formación y 80 horas de prácticas en empresas, un paso para romper barreras con la normalidad de abrir una puerta que hasta ahora estaba cerrada.
Sí están apareciendo pues algunas pequeñas oportunidades, pero nosotros, por ejemplo, abrir la formación, que concretamente era de lo que estábamos hablando con el Paseo Dos Pontes, pues también nos da a que sus currículums se vayan llenando también de experiencias, ¿no? Esas experiencias pues de el trabajo en grupo, un entorno real, bueno, que los aproxime realmente al mundo laboral, porque desde un colegio es muy difícil aproximarlos al mundo laboral. O sea, yo les puedo contar películas, ¿no?, que os cuento a veces, y me miran con cierta condescendencia de, bueno, vale, te creemos porque nos lo dices tú, pero yo qué sé, claro, es decir, al final...
Y estas 3 chicas lo tienen claro, la actitud es lo que cuenta y lo que quieren tras dejar el cole es trabajar.
Un futuro estable, que no esté siempre pendiente de que mis padres me den las cosas, tener, puedo hacer las cosas como yo quiera y etc. De tratar la estabilidad, sobre todo.
Tener la estabilidad y ser independiente.
El Centro de Educación Especial Nuestra Señora de Lourdes atiende a alumnado con discapacidad intelectual, con edades entre 6 y 21 años y muchas realidades distintas. La idea es seguir ahondando en este tipo de colaboraciones para ofrecer cada vez más oportunidades de futuro laborales para este colectivo.
Se le ha ido la pinza totalmente a los de luces de esta baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombillas LED a un euro. Ni en mi tienda de los chinos.
¡Rebajas Lúcete! Todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación tira la casa por la ventana en estas rebajas. ¡Increíble! ¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
2-5, vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, qué fuerza. Contra pronóstico, porque sí, nos las teníamos muy felices, tal y como venía el Real Unión, pero jarro de agua fría.
Sí, 1-2, perdió el Depor.
Tenía que llegar,
la primera
en algún momento
de la temporada, sí, tenía que llegar. Pero bueno, mira, lo comentábamos en Tiempo de Juego Coruña. ¿Te acuerdas el viernes cuando hacíamos nuestra habitual porra, que no acertó nadie? También antes del partido. Ya no solo hablábamos de triunfo del Depor, sino que incluso hablábamos de triunfo holgado.
De goleada.
3-0, 3-1, sí, claro. Probablemente, bueno, pues quizá ese exceso de confianza que teníamos probablemente todos, pues hizo que a lo mejor no le diésemos la importancia que tenía el encuentro. Es verdad que el Real Unión de Irún se presenta en Riazor, con una semana en la que han estado hasta 13 futbolistas y miembros del cuerpo técnico positivos por COVID. De hecho, el primer entrenador ni siquiera se pudo sentar en el banquillo, pero lo avisaba Borja en la previa. ¡Ojo! Que es el mejor visitante de la categoría. 1-2, el Depor es verdad que tuvo ocasiones, es cierto que falló un penalti, que incluso le podían haber pitado a otro porque acabó sangrando Miku, pero al final, primera derrota, y ahora mismo se mantienen con esos 6 puntos de ventaja con respecto al Racing de Santander, aunque ahora mismo el Depor tiene un partido más, porque los cántabros aplazaron su duelo de este fin de semana frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Pero son 13 partidos sin perder hasta que llegó este tropiezo. Eran 5 victorias consecutivas. Por eso, Borja Jiménez, el técnico blanquiazul, dice tranquilidad. Este tipo de cosas tienen que ocurrir a lo largo de una temporada.
Si cada semana que ganemos montamos una fiesta y cada semana que perdamos un drama, al final esto va a ser insostenible en cuanto a los picos de estados de humor. Hay que seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora, que creo que nos ha servido para seguir siendo líderes y darle mucha tranquilidad, sabiendo que va a ser muy difícil.
Siguiente batalla, el domingo a las 12 de la mañana en Las Gaunas ante la S de Logroñés.
Tú que estabas allí, ¿qué hubiese sido lo más justo?
Pues yo, hombre, yo creo que el Depor sí que es verdad que hizo ocasiones para empatar o incluso para ganar. Mira, te voy a decir un empate porque creo que el Real Unión de Irún, tal y como vino, con las características de la semana que ha tenido, creo que aprovechó bien sus bazas, hizo 2 goles, luego dio un balón al palo. Bueno, mira, si yo creo que el Depor, por tesón, por ganas y por ocasiones, mereció el empate, pero bueno, también hay que poner en valor el partido que hizo el conjunto vasco.
Bueno, y derrota también del Leima Basket Coruña, y no sé cómo nos ha dejado el polideportivo del fin de semana.
Mira, pues buenas noticias, como siempre, en el hockey sobre patines, porque el Liceo no falla nunca, pero como tú dices, el Leima Coruña, que justo jugaba después del Depor en el Palacio de los Deportes de Riazor, recibía al líder, al Granada. Venía de 2 victorias consecutivas el conjunto naranja, pero volvió a perder el cuadro que entrena Sergio García, que está ahí un poquito haciendo la goma en la zona de playoff. Ahora mismo estaría fuera de esas eliminatorias para intentar ascender. Bueno, está siendo una temporada complicada porque tuvieron que aplazar varios partidos, pero el miércoles vuelven a jugar. Ojalá que vuelva la senda del triunfo. Y el miércoles también muy pendientes de los juveniles de la Youth League a las 7 en Riazor, Depor Dinamo de Kiev. Esperemos que sea otra noche mágica en el Coliseo Herculino.
Ojalá que así sea. Lo contaremos. Pepe, gracias.
Abrazos.
Echamos la vista atrás. Estamos a 7 de febrero y un 7 de febrero de 1904 el termómetro bajaba en la ciudad hasta los 4 grados bajo cero. Menos mal que hoy estamos en otras circunstancias. En 2017 el tenista Rafa Nadal visitaba la ciudad y hoy hubiera cumplido 66 años si no hubiera fallecido en 2007 el músico de la banda Kiss, Marc St. John.
Thank you.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. I wanna give it all to you.